anuncia ja la primavera.
L'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
La pandèmia de la Covid-19 ha ocupat tot l'espai mediàtic des de l'inici de la crisi. Una crisi sanitària que ha provocat uns efectes del tot inesperats en les societats occidentals i un nombre de víctimes inassumible per inesperat. La societat del benestar ha estat colpejada durament per uns virus que ha trasbalsat la vida de milions de persones i les economies solvents d'Occident. De cop ens hem sentit vulnerables, sobrepassats, tocats, una sensació que ha recorregut de manera transversal a la societat. Però més enllà de la Covid-19, què ha passat amb altres crisis sanitàries recurrents que sempre hi són, però que mai mirem? En parlem avui per conèixer més detalls de l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Xarampió, tuberculosi, malària, ebola, meningitis, desnutrició, malalties oblidades en el món occidental i que formen part de la vida de milers de persones en els països del Tercer Món. Les pandèmies globals baten milers i milers de persones cada any al món, xifres invisibles a ulls de les societats confortables occidentals. La desnutrició mata infants i escapça la vida de generacions senceres, generacions que són colpejades també per moviments migratoris de població arreu del planeta, canvis climàtics que provoquen sequeres irreversibles. Aquest seria el catàleg habitual en què treballa una organització com Metges Sense Fronteres. Allà on ningú arriba, en una emergència sanitària, Metges Sense Fronteres intenta ser-hi.
Acció mèdica i humanitària que salva vides. I, curiosament, la Covid-19 ha fet que Occident, els nostres pobles, també les nostres ciutats, hagin estat el camp de treball d'aquesta organització humanitària. Tot i que la prioritat de Metges Sense Fronteres segueix estant en assistir zones de conflicte i les regions més desafavorides del món, l'organització, per responsabilitat i compromís amb la nostra societat, s'ha ofert per intentar contribuir a la resposta de la crisi a casa nostra. Convé reflexionar-hi, tot i que ens pugui arribar a incomodar. Per això en volem parlar avui amb Marta Canyes, directora general de Metges Sense Fronteres, a qui saludem telemàticament.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pot semblar paradoxal que Metges Sense Fronteres s'hagi desplegat en paisatges propers, no? En els paisatges del confort i de l'estat del benestar. Però el Covid-19, un dels efectes que ha provocat ha estat que vostès hagin hagut de treballar en els paisatges més propers.
Sí, efectivamente. Bueno, permíteme que empecemos esta charla mandando una palabra de ánimo y de apoyo a todas las personas que están pasándolo tan mal en este momento, todas las personas que han perdido a alguien o que han estado con alguien sufriendo mucho y todos aquellos que no han podido despedirse de aquellos que se han ido, ¿no? Toda nuestra fuerza, todo nuestro cariño a todas esas personas. Y sí, efectivamente, por primera vez en nuestra historia hemos tenido que hacer un despliegue de esta naturaleza en el lugar donde normalmente lo que recibimos es el apoyo, ¿no?, de la sociedad civil para ayudar a otra sociedad civil y en este caso ha sido un cambio de paradigma, ¿no? Hemos tenido que apoyar a la sociedad que normalmente nos apoya, ¿no? Y ha sido muy complicado tanto técnicamente como emocionalmente hacer esta misión.
Deia fa unes setmanes en aquest mateix programa el doctor Xavier Gómez Batista que ens hem de preparar pels efectes d'una pandèmia de necessitats en l'àmbit de la salut mental, no? Sobretot perquè fa als professionals sanitaris. Aquesta és una de les conclusions que vosaltres també heu posat sobre la taula després d'aquest treball sobre el terreny a casa nostra com a conseqüència de la crisi, no? Els professionals sanitaris quedaran molt tocats després de tota aquesta experiència.
Sí, sí, absolutamente. Y hay que priorizar. Han sido los que han estado en primera línea ayudando y dándolo todo. Y el impacto de las decisiones que han tenido que tomar, de la gravedad y la severidad de los casos que han tenido que manejar, definitivamente tendrá un impacto en la salud mental de este personal y hay que apoyarles de todas las maneras posibles. La sociedad en general va a tener un impacto profundo en términos de salud mental y es algo que vamos a tener que observar con cuidado en los próximos meses y va a haber que hacer un esfuerzo importante en términos de apoyo en salud mental.
És curiós, Marta, perquè el personal sanitari, el que ha estat en primera línia, ha estat el que realment ha rebut aquest suport de la ciutadania en forma d'aplaudiments, en mostres de solidaritat, però també s'ha constatat l'altra cara de la moneda, no? Sous baixos, precarietat laboral, tot això en aquest àmbit de l'estat del benestar que darrerament va decidir retallar a la joia de la corona, no? Els darrers anys de crisi econòmica va ser l'estat del benestar que va tocar molt directament al món sanitari. Vosaltres heu xifrat amb 50... Les xifres han marcat 50.000 sanitaris contagiats per la Covid-19. No sé si l'estat espanyol és un dels indrets amb més nombre de sanitaris contagiats.
Usted sí, ¿no? Tenemos las mismas cifras que tenéis vosotros, pero definitivamente esto es algo que nos tendría que hacer reflexionar sobre el modelo de salud pública que queremos para el futuro, ¿no? Y yo creo que el COVID nos va a hacer reflexionar sobre muchas cosas y una de ellas va a ser dónde utilizamos el gasto público, dónde se pone el énfasis en el gasto público y creo que la sanidad va a ser una de las áreas clave a reevaluar y cómo tratamos, protegemos y valoramos al personal sanitario que al final es el que está ahí cuando hay que salvar vidas.
¿Cómo Metges de Fronteres comienza a trabajar sobre el terreno? ¿A partir de qué momento usted espera la decisión de comenzar a trabajar sobre el terreno?
A mitad de marzo ofrecimos nuestro apoyo a las autoridades sanitarias y en ese momento nos dedicamos, básicamente hemos hecho tres ejes de intervención. El primero ha sido colaborar con las autoridades, con las diferentes plataformas que han existido para el manejo de la crisis, con lo que sería aportar nuestro conocimiento en manejo de emergencias sanitarias, entonces dando consejo estratégico sobre cómo manejar las cosas. El segundo eje ha sido en el desarrollo de extensiones de estructuras sanitarias para descongestionar los grandes hospitales y poder manejar pacientes menos graves y que se pudieran concentrar ellos en los pacientes más severos. Y el tercer eje, que ha sido el más sustancial, ha sido el de apoyo a las residencias, porque muy rápidamente nos dimos cuenta de que la población más vulnerable y más desatendida eran nuestros mayores, ¿no? Y hemos hecho la mayor parte de nuestro trabajo ha sido concentrada en apoyar a la gente que estaba trabajando en las residencias, tanto a nivel de circuitos, de material, de cómo utilizar el material sanitario, de protocolos médicos y luego también una cosa que es muy importante en esta epidemia que es la humanización del trato al paciente, ¿no? Y de la calidad humana, ¿no? De la empatía, de el ayudar a la gente a partir, ¿no? Con dignidad y con humanidad.
Quina és la realitat que s'ha trobat Metges Sense Fronteres, que ha actuat, crec que, al voltant d'unes 400 residències? Quina està la realitat que us heu trobat?
Muy asimétrica. Hemos intervenido en muchas partes diferentes del territorio español, una concentración sobre todo en Madrid, Castilla, País Vasco y Cataluña. Y como digo, muy asimétrico, pero lo que sí que es flagrante es una falta de personal cualificado, formado, a pesar de muy comprometido, una cosa no quita la otra. Me gustaría aquí hacer realmente alabar su trabajo y su compromiso, pero personal que no estaba cualificado, con una supervisión inadecuada, con falta de material de protección y bueno, pues con las consecuencias que eso ha traído, ¿no? De una mortalidad elevadísima en esas residencias de ancianos.
És una situació similar a la que s'ha viscut a altres països d'Europa, d'aquesta Europa del benestar, senyora Cañas?
Otros compañeros de Médicos Sin Fronteras interviniendo en otros países también han estado interviniendo en residencias y también han encontrado este nivel de bueno, pues de no, no sé si negligencia o realmente de gestión muy precaria a nivel de las residencias de ancianos. No sabría, en ningún otro país de Europa ha habido el volumen de enfermos y de fallecidos que ha habido en España, pero sí que la preocupación es generalizada.
Vostè, senyora Martacanyes, porta bona part de la seva vida treballant en emergències, treballant sobre el terreny. És una persona que té aquesta empatia pels altres i que ha volgut fer d'aquesta empatia cap als altres, de la idea d'ajudar, el seu motiu de viure, i per això l'ha portat, suposo, a la màxima responsabilitat de la Direcció General de Metges Sense Fronteres. Deixi'm que li pregunti per quina conclusió personal ha tret vostè d'aquesta crisi, comparant-la amb tot el que havia viscut fins al moment, no? Quan veus que les societats occidentals pateixen un cop tan dur, i suposo que contrastar aquest concepte de vulnerabilitat que en altres països del món, del tercer món, tenen tan present en el seu dia a dia, i contrastar-ho amb aquesta societat de les seguretats amb les que vivíem, amb aquest grau de confortabilitat tan gran, no? Quina conclusió personal ha tret vostè?
Es muy interesante porque por primera vez en nuestra vida y en mi vida, como es una pregunta personal, nos vemos enfrentados a un nivel de mortalidad, de caos, de incertidumbre, de esta naturaleza en nuestra propia sociedad, ¿no? Y esto nos hace a la vez ejecutores de una acción médico-humanitaria y a la vez ser víctimas o receptores, ¿no? O beneficiarios. Y eso, como decía antes, es un cambio de paradigma. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha generado más esta pandemia, esta crisis en España, al margen de muchísima frustración, porque esto estuviera ocurriendo en nuestra sociedad, y de encontrar esos equilibrios personales, profesionales para manejarlo con serenidad, es la esperanza de que esta situación genere una ola de empatía hacia personas que viven estas situaciones de manera mucho más recurrente, ¿no? Creo que en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a vivir de una manera en la que todo lo planificado más o menos nos sale, ¿no? O sea, no vivimos con una incertidumbre enorme. Estamos acostumbrados a que si planificamos algo, pues bueno, pues eso, que normalmente saldrá. Ahora no sabemos si pasado mañana vamos a poder salir a la calle o no, si vamos a poder abrazar a nuestra gente, si nuestros hijos van a poder o no ir al colegio, ¿no? Si nos vamos a poner enfermos o no, ¿qué es lo que nos pone enfermos? Ese nivel de incertidumbre y angustia es la que ha vivido mucha gente en muchos lugares del mundo de manera casi permanente. Entonces, a mí, yo tengo, mirándolo desde una manera positiva, quiero creer que esto lo que nos va a generar es una ola de empatía colectiva, de sensación de que vivimos en un mundo global en el que no somos tan diferentes y de que se genere esta sensación de comunidad global, ¿no?
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
La pandèmia està tenint un impacte desproporcionat en els més vulnerables del món. Entre ells figuren els més de 70 milions de desplaçats forçosos a nivell mundial, refugiats, sol·licitants d'asil i desplaçats interns, així com els treballadors migrants, inclosos els migrants indocumentats. Molts d'aquests homes, dones i nens viuen en campaments formals i informals, centres de recepció o centres de detenció. Molts no tenen accés a serveis bàsics, com aigua potable, sanejament o accés adequat a atenció sanitària. I molts no tenen estatus legal. La pandèmia de la Covid-19 exacerba i és exacerbada per a les males condicions de vida. En aquests llocs, les mesures preventives sovint no són possibles. El distanciament social és molt difícil, si no impossible, en campaments superpoblats i en densos escenaris urbans, on les persones viuen amuntegades en petits refugis. En molts llocs, els desplaçats viuen insegurs, enfrontant-se al risc d'arrest o abusos, i sota l'estigma de ser portadors de la malaltia, en un rerefons de xenofòbia creixent, accés limitat a informació fiable i, en ocasions, depenent totalment de l'ajuda humanitària. Almenys 167 països han tancat totalment o parcialment les seves fronteres per contenir la propagació de la Covid-19, 57 dels quals no fan cap excepció per a les persones que busquen asil, segons l'alt comissionat de la ONU per als refugiats. La gent que busca seguretat i refugi està sent rebutjada per terra i per mar, sovint retornats o traslladats a països on podrien enfrontar-se a greus amenaces per a la seva llibertat i vida.
El món continua girant, ho fa a la velocitat habitual, no ha modificat gens ni mica la seva velocitat i la pandèmia ha ocupat, com dèiem, ha començat tot l'espai mediàtic, fent invisible el drama, per exemple, que vivíem les darreres setmanes, darrers mesos, el darrer any, al Mediterrani, amb els moviments de població, la guerra a Síria, fa pocs dies la maternitat de Kabul, on treballa Metges Sense Fronteres, va ser atacada i un company seu va morir al sud, a Sudan del Sud, també fa pocs dies. Aquesta és la situació que es veu al planeta, aquest planeta que segueix girant. Com està afectant la Covid-19 a aquestes zones on treballa habitualment Metges Sense Fronteres i que són zones d'emergència sanitària pràcticament de manera habitual?
Nosotros estamos muy preocupados por el Covid en sí mismo. Y se ha hablado mucho del COVID, ¿no? Y se habla mucho de la epidemiología del COVID, de la dificultad para predecir cómo va a afectar a lugares como África, ¿no? Que es el continente que está en el punto de mira de todo el mundo, qué va a pasar en África, ¿no? Con esos sistemas de salud tan frágiles, con esos perfiles epidemiológicos tan severos, ¿no? Para nosotros, nuestra gran preocupación es el COVID en sí, pero no tanto el COVID, sino el impacto de las medidas relacionadas con el COVID. Y aquí me gustaría explicarme un poco. Hay una serie de enfermedades y de crisis médicas que ocurren en África que a raíz de las medidas que se están tomando de prevenir, o sea, de parar servicios médicos o actividades de prevención, podrían agravarse muchísimo. Voy a desglosar tres o cuatro para que podamos entender todos a qué nos estamos refiriendo. La mortalidad relacionada no con el COVID, sino con todo lo demás, es mucho más preocupante que la mortalidad del COVID en sí misma. Servicios primarios y secundarios de salud reducidos debido a que el foco de atención se va hacia el COVID y, por lo tanto, pacientes con VIH, con tuberculosis, con otro tipo de enfermedades crónicas, sin acceso a tratamientos o sin identificación de que tienen estas enfermedades. Servicios de salud sexual y reproductiva interrumpidos debido a que el foco se va hacia COVID y, por lo tanto, todas las complicaciones que eso puede llevar en términos de no hay controles prenatales, no hay servicios de atención a partos o tratamiento de los recién nacidos. En términos de vacunación, las vacunaciones es un elemento muy preocupante. En este momento se habla de que puede haber 117 niños, millones de niños, a riesgo de recibir vacunaciones. Esto es muy, muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque es normal que se plantee el parón de estas actividades porque supone ir a la comunidad, congregación de gente y demás. Pero solo la vacunación de sarampión en los últimos 20 años ha prevenido la muerte de 23 millones de niños. Si volvemos a una situación en la que no se hacen vacunaciones, habrá un montón de enfermedades previsibles, y que volveremos a niveles de mortalidad de hace muchísimos años. La malaria, la malnutrición, si no podemos hacer las actividades de prevención de malaria, la cantidad de niños que van a morir de malaria nos devuelve a hace 20 años. La malnutrición, este año se prevenía uno de los peores años en términos de malnutrición. Ha habido una plaga de langostas en el Cuerno de África, que ya prevenían un año muy problemático en términos de seguridad alimentaria. Si a eso se le suma que no hay comida, que no hay transporte, que los suministros de comida no se pueden hacer por el COVID, que los precios son muchísimo más altos, que no se pueden poner a la gente junta para distribuir la comida, el resultado puede ser absolutamente catastrófico.
Són els efectes col·laterals, no? Aquells efectes que no es veuen i que són conseqüència del que està passant aquí. És a dir, aquesta mirada de rèplica global que acaba afectant a un petit poblat on vostès fan una campanya de vacunacions, per exemple, contra el sarampió, que afecta milions d'infants als països africans i que s'estan veient afectades aquestes campanyes de vacunació del sarampió, no? Sarampió, malària, meningitis, tuberculosi, coses que aquí semblen absolutament descavalcades, però que aquest virus ens torna a posar sobre la taula, no? És possible que aquestes grans pandèmies globals són presents en el món, en els països del tercer món, però poden ser també presents en altres variacions en el nostre món occidental.
Bueno, esperemos que no, porque si realmente esto se produce, que de momento no hemos parado actividades de prevención y yo espero y deseo que no las vayamos a tener que parar, porque sería muy preocupante. Permíteme que te dé una cifra porque me parece una cifra muy importante. El Centro para el Modelaje Matemático de Enfermedades Infecciosas predice que por cada vida adulta salvada por el COVID, por suspender vacunaciones, más de 100 niños podrían morir si no se hace algo para mitigar las consecuencias de la prevención, del parón de las campañas de vacunación. 100 niños por cada adulto salvado por el COVID. Entonces, pensemos que el COVID es una cosa, pero todas las consecuencias que el COVID está trayendo son muchísimo peores que el COVID en sí mismo.
Hi ha algú que apuntava a la premsa aquests dies, quan passava tot això, que què hauria passat en aquest país si les víctimes majoritàries, en lloc de ser gent gran, haguessin estat infants, no?, d'aquesta crisi. I aquesta és una reflexió que segurament vostè posa a la taula des d'una altra perspectiva, no?, des d'una altra mirada, no, Marta?
Nosotros también nos hemos planteado esto y las consecuencias hubieran sido dramáticas, porque imaginemos 27.000 muertes de niños por una misma enfermedad en un país en dos meses, ¿no? Al principio de la entrevista hablábamos de las consecuencias de salud mental, tendríamos un país absolutamente traumatizado.
Quina és la gran conclusió de tot plegat, Marta Canyes? Quina és la conclusió que vostè posa sobre la taula? És a dir, hem de pensar que vivim en una societat vulnerable i que aquesta mirada empàtica que vostè proposava ens l'hem de creure, finalment?
Bueno, yo espero que todos hagamos una reflexión, ¿no? Creo que hay que hacer reflexiones a nivel institucional, como hemos dicho también, sobre cómo protegemos el sistema de salud, cómo hacemos una salud universal y de calidad y nos aseguramos que el personal sanitario está valorado como realmente merita, cómo otros servicios, por ejemplo, como las residencias de mayores o residencias de personas más vulnerables, están también capacitadas y equipadas para afrontar este tipo de crisis. Y luego, como decía antes, espero que cada uno de nosotros a título individual llegue a la conclusión de que somos mucho más vulnerables de lo que creemos, de que no somos todos tan diferentes y de que tenemos que intentar, pues quizás esto que ha ocurrido, ¿no?, en las comunidades de vecinos y en estos vecindarios, continuar con este espíritu a nivel de nuestro barrio, continuar con este espíritu a nivel de nuestra ciudad y de nuestro continente y de nuestro mundo, ¿no? Intentar expandir esta ola de empatía y de solidaridad hacia todas las personas que son vulnerables y que en un momento dado son susceptibles de sufrir una crisis como la hemos sufrido nosotros, la estamos sufriendo nosotros en este momento.
Doncs Marta Canyes, directora general de Metges Sense Fronteres, quedem amb aquestes anotacions a peu de pàgina que col·loca al final d'aquesta conversa. Li agraïm moltíssim, no només que hagi participat en aquest programa, sinó la feina que fa habitualment Metges Sense Fronteres i també l'actuació que Metges Sense Fronteres ha fet sobre el terreny a partir d'aquest Covid-19. Moltíssimes gràcies. Continuem mirant la realitat en global, perquè això ens ajudarà a fer un món millor. Senyora Canyes, moltíssimes gràcies, un plaer.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés, mucha fuerza a todo el mundo, mucho ánimo y un abrazo muy especial a los compañeros sanitarios que están ahí al pie del cañón.
Gracias, fins la propera.
Gracias.
Esperem que us hagi estat útil aquesta conversa i us deixem, com sempre, amb un apunt cultural per tancar el programa. Tornem a la propera edició de l'any que ens va canviar la vida. Adéu-siau.
fan. Ara què farem? Seguir endavant, pintar-nos les llàgrimes de colors llampants.
Sobrevivir solo en un rincón vacío, envuelta en...